El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, está en el departamento del Chocó, en donde se reporta uno de los varios incendios forestales que todavía siguen afectando al país. Llama la atención que mientras hay regiones de Colombia en donde ya las lluvias comienzan a generar estragos, pues todavía hay zonas afectadas por los incendios forestales. Ministro Vallejo, bienvenido a RCN.
Yolanda, buenos días a usted, a todos los oyentes.
¿Cómo está el incendio del departamento del Chocó? ¿Qué nos puede reportar?
Pues Yolanda, este es un incendio que tiene unas características muy especiales y muy delicadas. Este incendio se inició hace algunos días, tuvimos los apoyos requeridos, pero infortunadamente, como usted lo menciona, pues las condiciones de clima no han ayudado, las temperaturas han estado muy altas. Yo llegué ayer domingo en las horas de la mañana, hacia el mediodía, y tenemos aproximadamente 9 focos muy dispersos en una vegetación que tiene una facilidad muy grande de conflagración. Y los vientos en las horas de la tarde tampoco nos están ayudando. Ya hoy tenemos el apoyo de 3 helicópteros, 2 con bambi bucket. Estamos en este momento transportando 40 personas auxiliares. Tenemos 40 bomberos pendientes de poder ser traídos desde Pereira. Infortunadamente el aeropuerto de Pereira hasta hace 10 minutos me informaron seguía cerrado. Pero estamos hoy haciendo todas las labores para tratar de dar terminación a estos 9 focos, repito, que pues son delicados, son zonas de difícil acceso, pero estamos haciendo esa tarea.
¿Cuántos incendios forestales activos hay en este momento en el país, ministro?
23.
¿En qué zonas?
Pues hay distintas zonas, aquí en el departamento de Chocó, en Antioquia, en Cundinamarca, Boyacá, Santander y en la Sierra Nevada. Un incendio que fue muy delicado la semana pasada, que ya lo teníamos casi por exterminado. Me acaban de informar que han aparecido 2 nuevos focos y obviamente, pues en estas zonas la capacidad y la posibilidad de acceder se hace muy compleja, por lo cual se requiere en términos generales, en la mayoría de oportunidades, helicópteros y obviamente, pues también la capacidad de los helicópteros desde el punto de vista de horas de vuelo y demás se complica. Así es que hoy tenemos 23 incendios forestales, de los cuales tenemos casi la mitad controlados, es decir, 11 incendios ya los tenemos controlados y hay otros incendios que no hemos logrado controlar.
Claro. Ministro, ¿las lluvias de los últimos días han ayudado con estos incendios o no ha llovido en las zonas de los incendios forestales?
En la mayoría de los casos, en muchos casos nos han ayudado, Yolanda, pero este caso concreto, increíble en esta zona donde estamos. Yo estoy en este momento en Carepa, ayer estuve en Unguía toda la tarde haciendo el sobrevuelo. Hace varios meses que no llueve y de la perspectiva, acabo de hablar con el director del IDAM, es que posiblemente no tengamos a corto plazo lluvias acá que ayudarían de manera significativa. Y en las otras zonas donde están los incendios, lo que ha sucedido es que las lluvias han sido posiblemente muy fuertes, de muy corta duración, y no nos alcanza para apagar los incendios en estas zonas del territorio.
Hablando justamente de las lluvias, ministro, entramos, ya dijéramos, en etapa de lluvias en todo el país. A partir de ahora lo que se puede esperar es que se incrementen y el riesgo de fenómeno de La Niña, ¿está latente o ya está descartado?
Yolanda, lo que nosotros hemos venido diciendo y ratificando es que estamos en la época todavía más crítica del fenómeno del Niño. Vamos a tener 2 semanas, es decir, hasta finalizar el mes de marzo, abril y mayo tendremos lluvias importantes en la región andina, abril y mayo en la región andina, en mayo, junio en la región de la costa, pero a pesar de que las lluvias van a ser importantes, es importante decirle a los oyentes que traemos un déficit acumulado de lluvias entre el 60-65% y las precipitaciones que vamos a tener entre abril y mayo, siendo importantes, vamos a tener una disminución de dichas precipitaciones entre un 20-30%. Con esto lo que quiero decir es, habrá lluvias, vamos a sentir las lluvias, pero van a tener no solo menor intensidad, sino que no vamos a lograr mejorar el déficit que traemos históricamente. Eso en cuanto a esa parte. En cuanto al fenómeno de La Niña, Yolanda, lo que hemos dicho, lo que se ha expuesto, es que hoy técnicamente nosotros no consideramos adecuado hablar del fenómeno de La Niña en términos de que las probabilidades que las agencias internacionales y las nacionales, es decir, el IDEAM, que es la autoridad encargada de hablar y de técnicamente decir cuándo llega el fenómeno del Niño o de La Niña, ha expuesto que aún es apresurado, hoy hay un 50% de probabilidades de que ocurra el fenómeno de La Niña. Acordémosle a todos los oyentes que para que estos hechos sucedan se requiere que durante 5 meses consecutivos la temperatura del Pacífico suba 0.5 grados o baje 0.5 grados centígrados. Y en esa medida, si nosotros estamos pensando que el fenómeno del Niño va a terminar en mayo, y más que pensando, se ha verificado que el fenómeno del Niño llegará hasta mayo, pues en el, digamos, si uno fuera, dijera, es que va el fenómeno de La Niña, nosotros consideramos que ese fenómeno estaría hacia el mes de febrero o marzo, pero repito, Yolanda, yo creo que es apresurado hoy hablar de ese tema. Nosotros estamos concentrados en ver cómo pasamos el fenómeno del Niño, sin que eso quiera decir que no estemos tomando medidas al interior del gobierno, especialmente de los organismos de la unidad de gestión de riesgo y los ministerios, sobre la eventualidad y la posibilidad de este hecho.
Sí, ministro, pero es que uno le da preocupa porque se advirtió lo del Niño, se les dijo, se les advirtió y todas las medidas han sido tomadas ya sobre los hechos. Entonces la impresión que queda es que no estamos preparados ni para el fenómeno del Niño ni para el de La Niña y que no aprendemos las lecciones del pasado.
María Elvira, buenos días, como siempre un gusto oírla. A ver, yo hago dos comentarios sobre lo que usted dice. Ustedes se acordarán, hace un año, en diciembre del 2014, nosotros con el director del IDEAM hicimos una gira por todo el país donde le dijimos a todos los mandatarios que el fenómeno del Niño iba a llegar, que teníamos unas acciones, que había unos temas puntuales y concretos. En esa medida, pues efectivamente, como usted dice, siempre hay hechos y situaciones pues que de alguna manera se salen de control. ¿Y qué se sale de control? Pues se sale de control, por ejemplo, este hecho, los incendios forestales. Tenemos hoy serios indicios de que este incendio, por ejemplo, fue causado por actividades humanas, como el 90% de los incendios forestales que se han causado dentro del país. Y yo creo que se han tomado unas medidas importantes en estos hechos y en estas acciones. Yo creo que la unidad de gestión de riesgo ha jugado un papel fundamental. Yo creo que el fenómeno del Niño, dentro de los traumas que nos ha traído, de las dificultades en muchas acciones, pues se han logrado unos resultados importantes y significativos, y obviamente también tenemos pues unos riesgos y unos retos enormes, como en el tema de la energía eléctrica y en el tema del abastecimiento del agua. Pero piense usted también que en el tema del agua hemos logrado unos avances significativos en términos de ahorro de agua, de despilfarro del agua. Sí, yo creo que como en todo, pues habrá cosas por mejorar, pero también resultados concretos y positivos sobre lo que se ha hecho en términos de prevención se han logrado.
Sí. Ministro, cambiándole de tema, usted sabe que desde que asumió en la alcaldía Enrique Peñalosa hay un debate en Bogotá por cuenta de la posible urbanización de una parte de la reserva Tomás Van der Hamen. Y leyendo lo que faltaría para que eso ocurra, como ha dicho el alcalde, que esa es su intención, el distrito o el Ministerio de Ambiente tendrían que radicar ante la CAR Cundinamarca una petición oficial para que se revise esa resolución de zona protegida que tiene la Van der Hamen. ¿Algo de eso ya ha pasado o ustedes en ese debate no se van a meter?
No, a ver, varias cosas. Lo primero es que yo lo he dicho, lo he expresado y lo ratifico, y es lo que venimos diciendo. En el año 2000, cuando era ministro Juan Meyer, él le expidió una resolución por medio de la cual se hacía esa declaratoria, se exponía que esa era una zona que tenía que ser excluida de ese proceso de urbanización con base en unos estudios técnicos y científicos. Ahora bien, todos los alcaldes mandatarios tienen la posibilidad de mostrar sus proyectos de expansión territorial y en esa medida le corresponde al mandatario de turno que quiera hacer eso, en este caso al alcalde Peñalosa, presentar estudios que hayan cambiado o modificado la situación frente a la cual en el año 2000 se tomó la decisión de que esa reserva pues era una reserva fundamental en términos de la conectividad de los cerros con el río Bogotá. Y en esa medida, primero, eso es una solicitud que le dije hacer el alcalde a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a la subjunta directiva, y en esa medida también tendrá que hacer la presentación del plan de ordenamiento territorial y obviamente presentar los estudios técnicos científicos que hubiere lugar y sobre todo que demuestren desde el punto de vista técnico y científico que esas circunstancias que llevaron a declarar esa reserva han tenido modificaciones sustanciales para poder hacer la modificación respectiva.
Muy bien. Ministro Vallejo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Yolanda, a ustedes.
El ministro Gabriel Vallejo.